SER Podcast.
Máxima alerta en Valencia ante las intensas tormentas que están cayendo esta tarde. Esto es Cullera, donde ha caído una enorme tromba de agua en muy poco tiempo, que ha provocado algunas riadas importantes. Gandía ha superado los 350 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas. La alerta roja se mantiene de momento hasta medianoche. Valencia, José Flores Romero, última hora.
Y hemos visto mangas marinas, reventones térmicos de hasta 113 kilómetros por hora en el Marín de Barraquetes y muchos acumulados importantes. Hace unos minutos el conseller de emergencias Juan Carlos Valderrama aseguraba que el frente que estaba azotando esa zona, Cullera, Sueca y Perelló, se podía dirigir hacia el mar, aunque en ningún caso debe descartarse que pueda dirigirse a la zona de la Dana.
Pero ahora lo que estamos hablando es que está en la costa, que está a 5 kilómetros de la zona Dana, y eso, cualquier viento que pueda afectar, puede trasladar esa lluvia a la zona Dana.
Y como apuntaba la delegada del Gobierno Pilar Bernabé tras esa reunión del centro de emergencias, y a diferencia del temporal de hace 11 meses, las lluvias, al centrarse en el litoral, no generan problemas en los barrancos, sino en los alcantarillados.
Pues el alcantarillado, que está en malas condiciones, puede hacer que rebose y que veamos que las calles se inundan.
Las clases van a seguir suspendidas en numerosos municipios de la provincia de Valencia, no así en Castellón, donde se restablecerán este martes.
Y mucha atención además en la región de Murcia, donde también ha caído agua con mucha fuerza en estas últimas horas. Allí está activada la alerta naranja. Rafa de Paco.
4 personas rescatadas de sus vehículos al quedar atrapadas por las lluvias en Molina de Segura. Ha sido la ciudad más afectada, con 35 incidencias atendidas. Hasta las 7:30 de esta tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado 77 asuntos relacionados con este episodio de lluvias y tormentas que afecta a toda la región de Murcia y que han supuesto 110 llamadas atendidas por el 112, la mayoría de ellas por obstáculos en las carreteras y achiques de agua. El aviso naranja se ha ampliado hasta primera hora de la mañana de este martes.
¿Y qué viene en las próximas horas, Jordi Carbó? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues todavía condiciones muy favorables para que en cualquier momento se desarrollen estas nubes de tormenta. Es decir, como ha pasado a lo largo del día, muchas horas sin lluvia o lluvia no muy agresiva, pero de repente estas tormentas, que ahora las más activas están sobre el mar, pero también se pueden formar tierra adentro, dejando estas grandes cantidades de agua en poco tiempo. Hay una diferencia con la situación de Dana del otoño pasado, y es que no son estáticas tantas horas y no afectan a puntos de montaña del interior, pero igualmente son igual de peligrosas. Y mucha atención mañana en Baleares, sobre todo a partir de media mañana. Primero las islas de Ibiza y Formentera, y después Mallorca, van a recibir también grandes cantidades de agua.
Sobre la Dana del año pasado, hoy la justicia le ha obligado a la Generalitat Valenciana a que identifique quién fue la persona que certificó la llegada tardía de Carlos Mazón al CECOPI aquel día de la Dana. Un año después, ayer, sabiendo la que se venía, Mazón estuvo por la mañana en Murcia, en un acto del PP. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels.
Yo creo que cada uno ejerce la responsabilidad como es y como lo considera. Si me pregunta qué haría yo desde luego creo que era un día para haberle demostrado a los valencianos que efectivamente las lecciones aprendidas son importantes y demostrar que el presidente de la Generalitat se pone al frente de las situaciones complicadas en la comunidad valenciana.
El PP Nacional ve tan normal que ayer por la mañana, con la que se estaba aproximando, Mazón estuviera en Murcia con Feijóo y el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular. Alba Azcurra es vicesecretaria del PP.
Ah, Mazón. Jolín, vamos a ver, no sé, yo no conozco el tema muy en profundidad, pero hasta donde sé, la alerta empezaba hoy, era a las 4 de la mañana. El acto de ayer terminó a las 12 de la mañana. Había una alerta en Cataluña y no, ¿alguno de ustedes sabía dónde estaba el señorilla?
Todo el día en Cataluña estuvo el señorilla. Todo el día estuvo en la comunidad que gobierna. Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El partido Valencia-Oviedo de Primera División, que debía disputarse hoy en Mestalla, se ha aplazado por las condiciones meteorológicas. Se jugará mañana a las 8 de la tarde. Y estamos en la previa de la segunda jornada de Champions. Mañana se juegan el Kairat Almaty Real Madrid y el Atlético de Madrid Frankfurt. Luego contamos la última hora de estos primeros partidos después del derbi del 5-2.
Y nos vamos en directo a Washington. Sara Canals, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Aymar. Porque están a punto de comparecer Trump y Netanyahu. Acaban de estar reunidos en la Casa Blanca. Sabemos que sale de ese encuentro importantísimo, Sara.
Bueno, de momento muy pendientes de que comparezcan los dos, pero lo que sí está claro es que Donald Trump le ha recibido hoy aquí en la Casa Blanca dispuesto a presionarle, a convencerle para que acepte esta propuesta de paz de 21 puntos y de momento ya ha conseguido que durante este cara a cara, que ha sido de hecho a puerta cerrada, algo muy poco habitual, Netanyahu se haya disculpado con el primer ministro de Qatar por teléfono para pedirle perdón por bombardear Doha hace unas semanas, ataque que tenía el objetivo de erradicar a la cúpula de Hamas. Recordemos que este bombardeo tensó las relaciones entre Estados Unidos y Qatar, aliados clave, también entre Washington y Tel Aviv. Qatar hace unos días había exigido esta disculpa como condición para seguir mediando en el conflicto y precisamente uno de los puntos de este plan de paz es el compromiso por parte de Tel Aviv de no volver a bombardearles. Y según un comunicado de la Casa Blanca, Netanyahu se ha comprometido en este punto. Mientras tanto, aquí pues seguimos expectantes ante esta rueda de prensa que tendría que empezar en cuestión de minutos ya.
Y volvemos contigo en cuanto empiece. Hasta ahora, Sara.
Estupendo.
Mientras tanto, aquí en España hoy el Ministerio del Interior ha anulado definitivamente aquel polémico contrato de compra de balas a Israel que adelantamos aquí en la SER y que generó una crisis enorme en el gobierno. Sánchez dio orden entonces de anularlo, pero de momento no estaba anulado. Hasta hoy. Javier Bañuelos.
Se cierra el círculo. Interior ha tardado 5 meses en romper este polémico contrato con Israel desvelado por la SER. El Ministerio del Interior ha iniciado ya, ahora sí, oficialmente la ruptura de esta licitación con la empresa israelí IMI System, que iba a suministrar 15 millones de balas a la Guardia Civil a cambio de casi 7 millones de euros. La plataforma de contratación publica ya la anulación de esta licitación, de momento a coste cero, es decir, no pagan nada porque no han recibido nada. Sin embargo, la resolución consultada por la SER sí contempla el escenario de una compensación. Interior asumirá una indemnización en el caso de que llegue una reclamación por parte de la empresa israelí Guardian Homeland Security. Tienen 10 días para hacerlo, pero de momento no hay señales de que hayan dado ese paso. Interior sí devolverá a la compañía israelí los casi 280.000 euros que anticiparon como garantía del contrato, es decir, un 5% de la licitación que será devuelto. El gobierno se ampara en el reciente decreto de embargo total de armamento israelí, que aún ha sido convalidado. Sin embargo, su efecto entró en vigor desde la publicación en el BOE y se aferran a ese carácter retroactivo para poder anular, ahora sí, este contrato.
Y hoy hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso hacer otro triple salto mortal para justificar al gobierno de Israel. Ojo a la explicación de Ayuso de por qué no asume ella el término genocidio, por qué no dice genocidio.
Genocidio fue Ruanda, Bosnia, es decir, nos hemos puesto todos a hablar de esto como el cuando te acuerdas cuando Fernando Alonso competía y estábamos en Fórmula 1, bueno, sigue compitiendo, pero siempre que estaba las carreras de Fernando Alonso todos sabíamos de neumáticos de lluvia. No, hombre, no, ahora lo que tiene que hacer, de repente todo el mundo sabía de Fórmula 1 porque Fernando Alonso nos llevó a la ilusión de la Fórmula 1, entonces, como se puso de deporte de moda, pues todo el mundo el domingo, todo el mundo le decía lo que tenía que hacer. Pues a todo el mundo sabe de todo, de derecho internacional, de fronteras, se pone a hablar de un conflicto que vamos a pagar por mucho tiempo.
Ayuso hoy en Telecinco. La Intervención General del Estado ha encontrado irregularidades en la adjudicación de los contratos que la empresa pública Red.es otorgó a una unión de empresas en la que estaba Juan Carlos Barrabés. Es un señor que está imputado en el caso de Begoña Gómez. Los interventores consideran irregular que a la hora de recibir esos contratos públicos, financiados con fondos europeos, se valoraran las cartas de recomendación, decenas de cartas de recomendación que presentó Barrabés, entre ellas las que firmó Begoña Gómez como codirectora de un máster que dirigía en la Complutense. Que se tuvieran en cuenta esas cartas de recomendación, no solo las de Begoña Gómez, pero también la de Begoña Gómez, esto fue discriminatorio, según los interventores, que consideran que perjudicó a otras empresas que también optaban a esos contratos, aunque descartan el conflicto de intereses o la falsedad documental. Pedro Jiménez.
La Intervención General del Estado ve irregularidades en los contratos que Red.es adjudicó a las empresas del compañero de cátedra de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés. Dice que se vulneró la ley de contratos porque la adjudicación no se llevó a cabo por un comité de expertos. A esto hay que sumar que la oferta económica no tenía el suficiente peso frente a los criterios subjetivos y también que se tuvieron en cuenta aspectos que no estaban incluidos en los pliegos. Por ejemplo, las cartas de recomendación que decenas de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o personas físicas como la mujer del presidente endosaron a este empresario. Los peritos dicen que valorar estas cartas es arbitrario, discriminatorio y adulteró el proceso de adjudicación. Desde Red.es recuerdan que este informe de los peritos adscritos a Fiscalía difiere del que emitió la IGAE antes del verano y que el sistema de adjudicación lleva en vigor desde 2011 y se ha aplicado ya a más de 1.500 expedientes.
Y esto en el día en el que además hemos conocido el informe de la Guardia Civil, de la UCO, que detalla las gestiones declaraciones que hizo la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, en favor de la actividad docente de Begoña Gómez. La Guardia Civil ha analizado 121 correos cruzados entre la cuenta privada de la asesora, Cristina Álvarez, y el exvicerrector entonces de la Universidad Complutense de Madrid, que son correos en los que hablaban de cuestiones relacionadas con el dinero que iban a poner determinadas empresas para financiar la cátedra y demás, cátedra, por cierto, por la que Begoña Gómez no cobró. Pedro.
La UCO confirma que Cristina Álvarez hizo gestiones para la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Begoña Gómez. Ambas lo reconocieron en sede judicial. Cristina Álvarez explicó que no podía llevar la agenda pública de la mujer del presidente sin gestionar también la privada, y Gómez reconoció gestiones puntuales de su asistente sobre esta cátedra. La Guardia Civil analiza 121 correos que la asesora se cruzó con el exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, desde su correo particular. Son 3,5 al mes desde que se creó la cátedra y hasta que Doadrio cesó en sus funciones. Las comunicaciones demuestran que Cristina Álvarez mantenía informada a la universidad de la colaboración de Reales Seguros, Deloitte, Caixa, Mercadona, Indra o Google con la cátedra que dirigía la mujer de Sánchez. Para el juez, estos mensajes son indicios sólidos y fundados de un delito de malversación.
Hoy la Fiscalía Europea le ha pedido al Tribunal Supremo que le informe sobre los contratos que se investigan aquí en España en el caso Cerdán, para saber si hay fondos comunitarios comprometidos en las adjudicaciones que están bajo sospecha. En caso de que haya fondos comunitarios, la Fiscalía Europea se quedaría con esa parte. Hoy, la presidenta navarra, María Chivite, socialista, ha defendido en el Senado, en la Comisión de Investigación, ha defendido a todo su gobierno. Ha negado que hubiera ningún tipo de ilegalidad a la hora de adjudicar aquellos contratos públicos a Acciona o a Servinavar, que es la empresa que supuestamente era propiedad a medias de Santos Cerdán.
En ninguno de los informes conocidos, ni de la Cámara de Contos, ni la Oficina de Buenas Prácticas, ni los propios informes jurídicos del Gobierno de Navarra, hablan de ilegalidad. Hablan de ilegalidad. La palabra ilegalidad no aparece en ninguno de los informes que acompañan a los túneles de Velate. Aparece la palabra irregularidades administrativas. Ilegalidad.
Y en Murcia ha empezado hoy el juicio a dos exconsejeros del Partido Popular y otros 5 exaltos cargos acusados de facilitar un pelotazo urbanístico en una zona protegida cerca del Mar Menor hace casi 20 años. Radio Murcia, Rafa de Paco.
Es el caso Novo Cartago. Se juzga la promoción de un macroproyecto que preveía construir 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf en 565 hectáreas de suelo protegido junto al Mar Menor. Los abogados de los dos popes de entonces del Partido Popular, el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente Antonio Cerdá y el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, han alegado en las consideraciones previas de este juicio que no había motivos para continuar el procedimiento. Aurelio Llanes y Francisco Martínez Escribano.
Que no debemos de estar prolongando día a día, semana a semana y mes a mes las presentes actuaciones.
Los principios de legalidad y tipicidad se están infringiendo y estos señores no tendrían que estar ahí sentados.
El fiscal Juan Pablo Lozano y el abogado de la acusación particular José Manuel Muñoz se han opuesto. El juez ponente Álvaro Castaño ha asegurado que el proceso ha de continuar.
Habrá que ver, a la vista de la prueba que se practique, si efectivamente se ajustan se pueden encardinar dentro del Código Penal o no.
Fiscalía pide 3 años y medio de prisión para Antonio Cerdá por falsedad y prevaricación y 6 años y medio de inhabilitación a Joaquín Bascuñana.
El PP ha empleado hoy buena parte de sus esfuerzos en defender que el plan migratorio presentado este fin de semana por Feijóo en Murcia y firmado con todos los presidentes autonómicos del partido no es racista ni se acerca al discurso de la extrema derecha. Esto es lo que ha defendido hoy el PP, que esto del visado por puntos para los inmigrantes que quieran venir a España forma parte de una política de centro, dicen. El gobierno no lo ve así, Vox tampoco lo ve así, de hecho Vox considera que les están copiando, el gobierno dice exactamente eso, que el PP está copiando a Vox, pero el PP dice que no, que ellos están en el centro y que su política no es ni de brazos abiertos ni de puños cerrados. Julia Molina.
En el PP defienden que su propuesta migratoria es moderada y que es la que quieren la mayoría de los votantes.
Los del PSOE nos van a decir que somos unos ultras, los de Vox van a decir que somos unos blandos.
Aunque los populares se empeñan en marcar distancia con la ultraderecha, el partido de Abascal los acusa de copiarles las propuestas.
El Partido Popular ha hecho este fin de semana un paripé para intentar copiar el discurso de Vox.
También en el gobierno creen que las similitudes son evidentes.
Son medidas y son propuestas que son indistinguibles de las propuestas de ultraderecha y le pido a la derecha de este país que no asocie inmigración con delincuencia, que es lo que están haciendo, ni tampoco inmigración con consumo de recursos públicos. Es mentira. es falso.
Palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero, que ha calificado de ocurrencias las propuestas de Feijóo. En Sumar van más lejos. Yolanda Díaz cree que son inconstitucionales y exige a los socios responder con medidas.
Lo que insto ya es que desde el Gobierno de España llevemos el debate de la regularización de las 500.000 personas migrantes que se encuentran en nuestro país hoy con carácter inmediato.
Podemos también pide acelerar la tramitación de esta regularización y, ante la previsible falta de apoyos en el Congreso, exige al Gobierno que lo apruebe por decreto.
Isabel Díaz Ayuso se ha inventado hoy que el lendakari vasco Imanol Pradales le amenazó ayer con un grito que el entorno de ETA usaba en su día para señalar a sus objetivos.
El lendakari, ayer o antes de ayer, en un meeting en el País Vasco, me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Y esto es socio del gobierno también.
Bueno, eso es mentira. Pradales en ningún momento dijo eso de Ayuso entzun pim pam pum, que efectivamente era la consigna de los simpatizantes de ETA. El pim pam pum obviamente emulaba el sonido de los tiros. Pero es que Pradales ni de lejos dijo eso. Pradales lo que hizo ayer en un acto de partido fue referirse a cuando él habló en euskera en la conferencia de presidentes en Barcelona y Ayuso cogió, se levantó y se fue de la sala. Y a raíz de eso, ayer, el lendakari Pradales dijo esto en un acto de PNV.
Ayuso entzun Euskadi Euskaldun.
Ayuso entzun Euskadi Euskaldun quiere decir Ayuso escucha, Euskadi es Euskaldun, o se podría traducir también como Euskadi habla euskera. Que obviamente no es para nada la amenaza de muerte que suponía que alguien le gritara en el Ayuso entzun pim pam pum, el pim pam pum. Bueno, Pradales nunca ha amenazado a Ayuso, solo faltaría. Pero Ayuso hoy se ha ido a Telecinco y le ha dicho esto a Ana Rosa Quintana.
El lendakari, ayer o antes de ayer, en un meeting en el País Vasco, me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Y esto es socio del gobierno también, las amenazas, ¿no? El es un Ayuso que te estamos siguiendo. Sin venir a cuento y utilizando como hacen siempre, pues en este caso el euskera y esa violencia verbal típica de los socios de Sánchez para intentar equipararnos luego a los demás. Luego tú, si lo denuncias o te quejas, eres tú que buscas la confrontación. Es como un gobierno que hace justo lo que denuncia.
Una presidenta autonómica difundiendo falsamente que otro presidente autonómico le ha amenazado con ese pim pam pum. La Fiscalía ya tiene la información desvelada por la cadena SER sobre los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama de la Junta de Andalucía. Errores que han provocado que algunas mujeres hayan tardado más de un año en enterarse que tenían que volver a hacerse unas pruebas porque los sanitarios habían encontrado indicios de cáncer. Andalucía, Mercedes Díaz.
La Asociación del Defensor del Paciente ha enviado un escrito a la Fiscalía Superior de Andalucía poniendo en su conocimiento los casos de estas mujeres que han sido citadas con meses y hasta más de un año de retraso por el SAS para hacerse pruebas que complementaran una sospecha de cáncer de mama visto en la mamografía del programa de detección precoz. Una de ellas es Cristina. Nadie le avisó nunca y un año y cuatro meses después de la mamografía donde se veía la lesión maligna, se tocó un bulto. Allí estaba el cáncer.
Yo me hago la mamografía en octubre de 2023 y un año y cuatro meses después yo me detecto un bulto en el mismo sitio donde aquella mamografía ya indicaba que había un hallazgo que había que se tenía que valorar. Y resultó que era maligno y que me tenían que operar.
Nadie me avisó. La Junta asegura que desconoce su caso, aunque reclamó. Y también desconoce el de Anabel y el de Amparo y el de Rocío, que han hablado con la SER. Sí tiene constancia de mujeres cuyas pruebas han visto una lesión considerada no urgente por el radiólogo y que dos años después no han sido citadas por el hospital correspondiente para complementar las pruebas. La consejera ha dicho esta mañana que revisarán qué ha podido fallar, porque el programa funciona y estamos ante tres casos puntuales.
Hora 25. Aymar Bretos.
Marruecos vive un momento delicado en pleno movimiento de protestas juveniles que se están volviendo a repetir esta tarde. Este sonido son de las protestas de ayer, miles de jóvenes saliendo a las calles al grito de no queremos el Mundial, queremos sanidad, para protestar por los esfuerzos millonarios que está dedicando el país a organizar el Mundial de 2030 junto a España y Portugal, que contrastan con las deficiencias que sufre su sistema educativo, sanitario, laboral, con el paro juvenil en un 40% y mucho. Estas están siendo movilizaciones convocadas a través de redes sociales, es la generación Z marroquí la que está saliendo a la calle, la policía está reprimiendo de forma muy dura a los manifestantes y hay decenas de detenidos por ahora. Informa desde Rabat Marc Ferrá. Marc, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Aymar. Tercer día consecutivo de protestas y de detenciones aquí en Rabat. Llevamos poco más de una hora desde que estaban convocados los jóvenes en una plaza céntrica. Ya hemos visto alrededor de unas 50 detenciones, más que una manifestación para reclamar más sanidad y educación. Es un intento porque la presencia policial es tal que a la mínima que cualquier grupo de jóvenes se acerca, los detienen o corren tras ellos. Acaban de llevarse también a una mujer que hablaba con la prensa. Además de en Rabat hay protestas en otras 9 ciudades, también detenciones, y es imposible saber de momento cuántas llevamos, porque solo en Rabat el sábado y el domingo, según la organización, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, detuvieron a 260 personas, muchos salieron en libertad tras horas en la comisaría. De momento, Aymar, silencio total en la administración marroquí.
Marc, ¿por qué protestan exactamente? ¿Qué es lo que piden?
Pues básicamente estas protestas se han ido cocinando a fuego lento. Llevamos semanas de protestas en los hospitales por la muerte de varias mujeres en la planta de maternidad. Llevamos también protestas de los afectados por el terremoto hace 2 años, también de los estudiantes. Y estos jóvenes han sabido aglutinar muchas protestas y lo que piden básicamente es reforma educativa, reforma sanitaria, que se ponga en el centro los servicios más básicos, que se acabe con la corrupción y también esto les indigna y muchos gritan hablando, ¿no?, de por qué tanto dinero destinado a construir campos de fútbol. Ahora en 3 meses se va a celebrar la Copa de África aquí y están en Rabat, solo están construyendo 2 estadios y es un poco las reivindicaciones de estos jóvenes que cuesta hacerlas llegar porque las detenciones son tales que no llegan ni a juntarse aquí en Rabat. En otros sitios sí que hemos visto más gente.
Marc Ferrá en directo desde Rabat, lo ampliamos esta noche. Marc, mil gracias.
A vosotros.
La mirada de Vidal Folk.
El Partido Popular ha esbozado una política sobre inmigración. No es muy detallada, pero está bien que la oposición proponga y que lo haga por escrito en vez de agitar al personal simplemente con consignas. Además, el texto supone una cierta marcha atrás desde cuando Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijóo aplaudían las fracasadas deportaciones masivas de la ultraitaliana Giorgia Meloni. Ahí se acaba lo bueno. Lo malo son sus agujeros negros. Primero, porque solo se centra en combatir a la inmigración que llaman irregular, o sea, los sin papeles, que solo suponen una ínfima parte del flujo total de los que llegan a Europa, entre el 5 y el 10% según el año. Y esa afición conservadora por escoger entre los que no nos gustan y los que sí nos gustan carece de sentido para el grueso de los sin papeles, pues son refugiados asilados que huyen del hambre y de la persecución política. Asilar no es una devoción, sino una obligación del derecho internacional. Otro agujero es la ignorancia. Propone el PP que solo reciba el ingreso mínimo vital quien resida legalmente en España como palanca para combatir subvenciones sociales excesivas. Pero es que esa limitación ya existe ahora mismo en la normativa, léanla. Y el tercer agujero negro es su recelo contra los inmigrantes no latinoamericanos. ¿Qué es lo que en realidad dice cuando postula primar mucho a los de igual cultura y lengua? Es un recelo de aroma racista, porque los latinos en su mayoría no son negros, de sabor colonial, ya sabemos cómo explotarlos, y lleno de prejuicios, pues las diferencias de encaje son producto de muchas circunstancias individuales, más que de la etnia, de la religión o del país de procedencia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.